En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Elías Israel, Gonzalo Miró, Luis García, Pedrito Martín, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y está Mónica Marchante, que se incorpora al partidazo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Para hablar de la crisis...
No te compro lo de Griezmann, ¿eh?
¿No me lo compras?
No.
Bueno, pues nada.
No lo ¿Por, quién, ¿Por quién crees que era, entonces?
No, no, que yo creo... Vamos a ver, es que Simeone no es infalible, ¿eh? También dijo hace unos años que esta es una liga peligrosamente preparada, refiriéndose al Madrid, luego la ganó el Barça. O sea, que tenga miedo Simeone puede ser, pero yo no,
no
veo...
No, la ganó la Leti, ¿eh?
No, esa la ganó el Barça, la
no,
peligrosamente
la,
preparada.
¿La 13-14?
No, era la 15-16 cuando lo dijo.
No, no, no.
Bueno, sí, no discutáis ahora, que ya tengo bastante con lo de anoche. Por cierto, para tranquilizar a la gente, Rico y Lama están perfectamente, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 muy bien, muy bien.
¿Entre ellos también?
Sí, sí, han hablado y están perfectamente...
¿Por teléfono?
Por teléfono han hablado.
Muy bien,
sí,
muy bien,
sí, han
muy
hablado
bien.
Por teléfono.
O sea, le llamó.
Tenía... O sea,
pero... No, no, no voy a decir más. Están muy bien los dos, les quiero mucho a los dos y van a seguir participando los dos simultáneamente en el partidazo y en tiempo de juego como han hecho toda la vida durante los últimos 20, 30 años.
Así debe ser.
Así debe ser.
Maravilla.
Otra cosa es los días de vida que yo pierdo cada vez que pasan cosas como esas en el programa. A ver, estábamos... a punto de iniciar la crisis Rubiales. Es que el catálogo de noticias de hoy es enorme. La última, ya lo decíamos al principio, es que los presidentes de las territoriales han pedido la dimisión de Rubiales como presidente de la federación. Insisto, es que Rubiales está suspendido por la FIFA, pero 90 días. Y no sabemos lo que dirá el TAD, porque el TAD hoy se ha reunido y dice que quiere más documentación. Yo no sé si están investigando el asesinato de Kennedy o qué documentación quiere el TAD, porque vamos, documentación... Pero si ya está, ya lo han visto todo, lo han escuchado todo, está todo escrito, todo dicho, todo visto por toda España. Además, los presidentes de las territoriales le han dicho a Andreu Camps, que es el secretario general de la Federación todavía, que retire la carta que enviaron el viernes, Rubiales y él, para decirle a la UEFA, oiga, que el gobierno de España se está metiendo con nosotros. ¿Para qué se lo dicen? Para que la UEFA le diga al gobierno de España, si siguen ustedes metiéndose con la federación, echamos a los equipos españoles ya a la selección de las competiciones europeas, competiciones internacionales. Y, claro, bajar así el nivel de presión del gobierno sobre la federación. Pero la UEFA no les ha hecho caso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación después de las denuncias presentadas contra Rubiales. Y además le dice a Jenny Hermoso, la invita a que se presente en estas denuncias. Yolanda Díaz, vicepresidenta en funciones del gobierno, ha pedido que cesen a Bilda y a Luis de la Fuente por los aplausos del otro día. La madre de Rubiales está encerrada en una iglesia de Motril, en huelga de hambre. Víctor Francos, el presidente del CSD, ha dicho que el gobierno no actúa tarde, que el gobierno actúa dentro de sus plazos y que es no es la FIFA, que no es lo mismo un gobierno que la FIFA. Y además ha habido varias manifestaciones en toda España, por ejemplo una en Madrid, en Callao, donde creo que ha estado Irene Montero, la ministra en funciones de Igualdad, contra Rubiales. Y también ha habido alguna manifestación más pequeña, por ejemplo Motril, a favor de Rubiales. Si os parece, yo creo que lo primero, vamos a ver si a esta hora la madre de Rubiales continúa en esa iglesia de Motril, porque es una noticia que saltaba esta mañana y claro, nos dejaba a todos estupefactos. Es un giro en los acontecimientos que no esperábamos. Y esto es un drama familiar. Ya no se trata de analizar lo que ha hecho bien Rubiales, lo que ha hecho mal. Esto es un drama familiar el que está viviendo ahora mismo esa familia. Jorge de la Chica. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Te hablo desde el compás de la Iglesia de la Divina Pastora de Motril, que es el sitio donde se produce el tránsito entre lo que llaman el mundo, la calle y el interior del templo. Y observo una cosa, y es que el interior del templo, por las rendijas del enorme portón que tengo ante mí, está encendido. Incluso he tenido la oportunidad de hablar con algunos jóvenes, por cierto, oyentes de la cadena COPE, como casi todo el mundo que está hoy aquí. No hago propaganda ni una exageración, con su pinganillo puesto, escuchando lo que decimos, y me han indicado que han observado que hay de vez en cuando dos personas a las que se les puede ver en esas rendijas andando descalzas, supongo que por aquello de la comodidad. Están, parece ser, solas en el interior del templo.
Perdón, Jorge, me he perdido. O sea, está la madre de Rubiales y otra persona.
Sí, la segunda persona es una cuñada.
Una cuñada, vale.
Una cuñada. Desde el principio se ha encerrado con ella. Han recibido la visita de un médico esta mañana, en un momento en el que incluso la policía ha hecho una pareja para que nadie accediera al interior del templo cuando se abría la puerta. Y también han recibido visitas de otros familiares con botellas de agua, pero eso durante la mañana. Por la tarde no hemos observado ninguna visita y ese templo tan solo tiene que nosotros sepamos este acceso. Ahora la noche ha caído, hay muy poca gente en la calle, pero aquí ha habido bastantes personas a lo largo del día. La manifestación de la que hablabais incluso ha obligado a cortar el tráfico, y yo que llevo aquí ya bastantes horas, todo el mundo que pasa apoya a Rubiales, claro, son paisanos suyos, y la manifestación era de apoyo a Rubiales. Esa es la situación. Esta señora es una mujer mayor, y una pregunta que nos hacíamos esta mañana es cómo había conseguido entrar en el templo, por la sencilla razón de que los lunes esta iglesia no se abre. Pues bien, nos han comentado que bien temprano, aprovechando la presencia del servicio de limpieza, es cuando se ha introducido. Aquí hay un párroco que nos decían algunos compañeros que hoy lunes es su día de descanso y que además comenzaba las vacaciones. Se ha quedado un rato con esta señora, y ahora mismo la casa del párroco, que la tengo a mi izquierda en este compás que te describía, esto es un antiguo convento, sí, de los capuchinos, está sin luz, y nos han informado que no se encuentra aquí, están dentro estas personas. Y claro, hay un problema, y es que mañana a las 8 de la tarde hay celebración eucarística.
8 de la tarde, mañana a las 8 de la tarde,
claro,
entra,
claro,
la gente a misa. Una pregunta,
claro,
¿la policía puede sacarla por la fuerza? Es decir, o sea, llegado el momento, la policía puede decirle: señora, ¿usted no puede estar aquí en huelga de hambre?
Tendría que dar permiso el propietario del recinto, en este caso la autoridad eclesiástica, ¿no? Porque no soy un jurista, no está infringiendo ninguna norma. Yo mismo he pasado horas de vigilia en el interior de los templos durante la noche y días. Y además, los vecinos aquí del barrio me han dicho...
Pero el párroco, que es el párroco se ha ido de vacaciones, con lo cual mañana el cura que da la misa ahí...
Bueno, no, será otro.
Es otro.
Por lo menos estaba, no sé si ha ido de vacaciones, pero que según me decía un compañero de la parroquia de al lado...
Ha apagado el teléfono.
Y que hoy comenzaban sus vacaciones. Me consta que las primeras horas no las ha tomado, porque con todo este problema por aquí, pero ahora mismo la casa parroquial está cerrada a cal y canto y no se ve ni una bombilla. Lo que sí se ve encendido es el interior del templo.
Bueno, un compañero mío habló hoy con la archidiócesis de Granada y le han dicho, uh-huh, que se puede quedar esta persona dentro. Incluso hay como una, no sé si se llama lo figura jurídica o cómo, que se llama acogerse a sagrado,
sí,
y tú puedes permanecer en el templo y no tienen por qué sacarte.
Puedes permanecer aquí. El problema es que el revuelo mediático que se puede producir mañana a las 8 de la tarde o se suspende la Eucaristía. Durante algunas horas ha habido policía por este lugar, pero luego nada, la necesaria para cortar el tráfico en esta calle de Motril. Pero,
vale. Perdón, un segundo, Jorge, es que tenemos una noticia muy importante, sí, de última hora. Daily Mail, periódico británico, acaba de publicar una alerta en la que dice que FIFA va a pedir la inhabilitación de Rubiales por espacio de 15 años. ¿Arauz?
Sí, lo tengo delante. Exactamente eso es lo que dice el titular, que la FIFA va a presionar en los próximos días para que Luis Rubiales sea inhabilitado durante 15 años por el famoso beso, por el famoso pico a Jenny Hermoso.
15 años de inhabilitación. Recordemos que en el caso del TAD, ya el margen del que se estaba hablando, si lo considera así el TAD, la inhabilitación era entre 2 y 15 años. FIFA aplicaría el rango máximo, los 15 años. Lo publica Daily Mail, no dudamos que evidentemente tienen conexión directa y hilo directo con organismos de FIFA, y que a FIFA le interesa pues que esto se conozca, y que la postura de FIFA es durísima en este sentido. Vamos a escuchar a una, ya que estábamos hablando de la situación de la madre de Rubiales, a Vanessa Ruiz. Han hablado varios familiares hoy en las televisiones. Son expresiones de dolor las que están viviendo esta familia. Vanessa Ruiz es prima de Rubiales.
Poner la mano en el corazón, que se ha equivocado, ha pedido perdón, que la gente le tiene mucha envidia, que ya lo sabemos, de hace muchísimos años, se la han querido cargar. Y han aprovechado la tesitura para hacerlo.
Llorando, triste, ¿cómo va a estar una madre? Sabiendo que su hijo es muy buena persona, y muy noble, y muy humano.
Es un hombre muy cariñoso, siempre que viene, viene a ver a su familia. Nos da un montón de besos, porque él es muy expresivo siempre.
Y a su madre la quiere con locura y está destrozado por esta situación.
¿Cómo está viviendo? Como una mierda lo está viviendo. No sé dónde está, ni nada. No coge el teléfono.
Luis Rubiales no coge el teléfono, no sé dónde está. Y su madre en huelga de hambre. Es un drama familiar que hay que separar radicalmente de los acontecimientos. Es decir, nadie puede desear que esta familia pase por lo que está pasando. Porque están sufriendo un padre, una madre, tres niñas, que por cierto fueron expuestos por el propio Rubiales el otro día en la asamblea. Y
expuestos es casi un eufemismo, ¿eh?
Utilizados.
Sí.
Utilizados. Es un dolor lo que está ocurriendo, que hay que sumarlo al dolor del daño que ha sufrido, en este caso, Jenny, el fútbol español, el prestigio de la marca España, absolutamente todo, ¿no?
Sí, pero el daño lo crea Rubiales, ¿no? Entonces, aquí hay dos asuntos. Un daño que crea Rubiales a Jenny Hermoso y que crea Rubiales a su familia. El que crea el daño aquí siempre es Rubiales. Y luego aquí ahora hay un, digamos, chantaje de la madre de Rubiales, que se encierra en huelga de hambre diciendo: hasta que Jenny diga la verdad, lo que ella cree que es la verdad, yo no salgo de aquí. Ese chantaje hay que separarlo completamente del juicio a Rubiales.
Es lo que digo.
Claro. O sea, al final, el chantaje del dolor de la familia no tiene que intervenir en ningún caso en el juicio a Rubiales. En el juicio de la sociedad y en el juicio de la ley.
Bueno, tiene muchos matices lo que estás diciendo. Es verdad, todo lo que has dicho es verdad, pero luego también está el tema de la sobreexposición que está teniendo este tema. Yo creo que ya está alcanzando unos límites que sobrepasan todo lo inteligible, por lo menos por mi parte, y a mí me sensibiliza muchísimo cuando ya, porque todo el mundo tiene una madre, y cuando esto trasciende al ámbito familiar, pues evidentemente, pues seguro que Rubiales se ha equivocado gravísimamente, tenía que haber dimitido, ha expuesto a sus hijas.
¿Pero qué quieres decir con que todo el mundo tiene una madre? Yo si fuese ya, Rubiales, lo que haría sería proteger a mi
es
madre.
Su madre se expone porque está sufriendo. Hombre, y quiere demostrar que está sufriendo. Hacer algo para demostrar que
pues Rubiales tiene que controlar esa pulsión de su madre.
No exponerla.
La mejor manera que tenía Rubiales de proteger a su familia el viernes era irse.
Completamente de acuerdo.
No había una forma.
Completamente de acuerdo con eso.
Aunque él piense que tiene la razón, él no debe señalar como señaló a compañeros de la federación, a seleccionadores, que luego se señalaron solos, vale, perfecto, a ayudantes, a familiares, a hijas, amigos, a todo. Es que si él se hubiera ido, se habría acabado buena parte de este sufrimiento. Y él debía haber puesto eso por delante, en lugar del puesto de presidente, yo creo, ¿eh?
Sí, en eso estoy de acuerdo, pero que yo que también intento hacer autocrítica por la parte que nos toca. Digo que todo lo que estáis diciendo estoy de acuerdo y creo que casi todo el mundo estará de acuerdo, pero el linchamiento, porque esto ya llega al límite del linchamiento, o sea, la sobreexposición que tiene esto mediática en todos los canales de televisión a todas horas.
Pero él no frena, Elías.
Sabemos que él tenía que dimitir, ya sabemos que está inhabilitado por la FIFA, ya sabes, pero cuando ya trascienda el drama familiar, pues a mí me sensibiliza.
Si tú te metes en una iglesia y haces huelga de hambre, lo normal es que acudan los medios, quiero decir, esto es
eso está claro.
Claro, pues es, o sea, que no, si tú no quieres que pase eso, no vayas a una iglesia a hacer huelga de hambre, porque además no va a servir para nada, o sea, más que para aumentar el circo y para intentar construir un relato de victimismo que lleva siendo así desde el domingo por la noche. Esto es simplemente hacer la bola más grande. Y quiero decir que cuando se habla de la familia, puntualicemos que es una parte de la familia. Es la parte de la familia de su madre, porque hay otra parte de la familia que desde luego no se va a encerrar en ninguna iglesia para defender la no culpabilidad de Luis Rubiales.
Sí, estamos de acuerdo en todo, pero coincidiremos también en que ha entrado aquí un elemento que efectivamente puede ser, Luis ha utilizado la palabra chantaje, yo le añadiría entonces emocional. Aquí hay un elemento ahora emocional, ajá, incluso de salud. Hay una persona que si dejas de comer y tal, pues se arriesga tu salud. Y luego hay un componente, el componente madre, o sea, con todo lo que eso supone, ¿no? Que decimos, no, que Luis pare a su madre. Bueno, hay veces que nadie puede parar a una madre. Claro, en unas circunstancias y en un escenario muy particular, pero este elemento no podemos obviarlo, que está ahí, que se ha introducido, que es nuevo. Vamos a ver cuánto aguanta, si pasa algo, si no pasa. Bueno, yo creo que todo eso hay que valorarlo también. A mí me parece que es un componente que tenemos que tener muy en cuenta y que es delicado, ¿eh? Yo no sé cómo tratar el asunto este de la madre.
Es delicado,
de vista,
además, Roberto,
¿no?
Porque
desde
la madre...
Desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista emocional. Es una madre, o sea, yo creo que
no,
una madre...
No, es mayor y está delicada de salud. Y está exponiéndose a una huelga de hambre que eso te puede dejar secuelas. Bueno, claro, es que efectivamente ahí alguien tiene que intervenir y yo creo que el primero que tiene que intervenir es su hijo. Es Luis Rubiales. Es el primero que tiene que intentar frenar esto porque no le está llevando y no le va a llevar a ningún lado. Y yo, desde luego, si tengo a mi madre delicada de salud y mayor y se planta una huelga de hambre, intervengo.
Pero si a mí el sentido...
No sabemos, si está interviniendo. A lo mejor ha hablado con ella y no ha habido manera de convencerla. Es que no tampoco lo sabemos.
No lo sabemos.
Me sigue pareciendo, desde la rueda de prensa del viernes que da Rubiales...
No es rueda de prensa.
Bueno, la comparecencia de Luis Rubiales el viernes en la Federación... Me sigue pareciendo que todo lo que ocurre alrededor de esto es ruido y que sigue aumentando el ruido. Y lo de hoy me parece es todavía más ruido. Yo no sé si alguien va a cambiar de opinión o de la opinión que tenía formada por el hecho de que la madre de Luis Rubiales haga una buena hambre. Yo desde luego no. Tengo muy claro lo que ha pasado. Lo tengo muy claro porque lo han visto mis ojos, que no me lo tiene que explicar nadie. Hay una imagen que está viendo el mundo entero y repito lo que dije ayer. Yo en el resto del planeta no veo que haya tantas dudas. Entonces, lo que está pasando hoy, yo creo que es más ruido.
Bueno, y llevar el foco a otro lado. Llevar el foco al drama familiar y cambiar un poco la sensación de la gente y buscar empatía, porque yo creo que en la calle no había ningún tipo de empatía hacia Rubiales. Y con esta acción, pues intentas un poco que la gente empatice con el dolor de una madre, que es un dolor lógico y normal. Que, por cierto, no es la primera vez que la madre sale a escena, porque creo recordar que durante la pasada Nations League, en los días de la final...
Cuando entraron en casa de la madre.
Sí,
a robar.
Sí.
O a robar,
sí,
no, sí, a destrozarle la casa. Vamos.
A robar, no, sí, a destrozar la casa. Él también se manifestó, esto trascendió, por lo tanto... También ya ahí aparece la madre como víctima y bueno, pues vuelve a aparecer haciendo ese papel y yo creo que lo que busca es algo que seguramente en una parte va a conseguir, que es que la gente empatice con el dolor de esa
pero
familia.
No,
yo
no, creo... Pero no podemos comparar situaciones, Mónica, no es que ahí la madre aparece como víctima, es que la han entrado en su casa a robar. O sea, es que...
No, digo ahora.
No, claro.
Pero yo no creo que la gente también. Yo no creo que esto esté sensibilizando demasiado a la gente.
Yo no creo que esté funcionando,
que la gente esté empatizando, ni que este chantaje de la madre esté sensibilizando a la gente. Yo no lo creo, desde luego.
Pero si ya cuando pasó lo de aquello de Arabia y aquella comparecencia también, lo que se buscaba era el victimismo por parte del protagonista.
Claro.
Es permanentemente,
sí,
es un victimismo
constante. Ahora hay una persona en huelga de hambre. Es que esto es
un componente más.
Esto no son palabras, son hechos. Es lo que cambia.
El que tiene en su mano acabar con ello seguramente será su propio.
Pero vamos a ver, en cuanto al fondo de la cuestión, en cuanto a lo que nos ocupa, ¿qué ha cambiado?
No, Gonzalo...
Bueno, hoy ha sido un impacto, claramente...
Pero Gonzalo, en eso por supuesto que no, pero lo que no quiero yo es que esa señora le pueda pasar algo...
Y que a esas tres niñas...
No, pues a lo mejor es que... Quiero decir, que en algún momento tiene que acabar.
Claro, esto.
Es decir, Rubiales, si se va, ¿qué queréis que hay que hacer?
Pero es que no se ha ido.
Bueno, ya está inhabilitado.
Bueno, pero él no se ha ido. Pero
es que él no está inhabilitado.
Es imposible que Rubiales ponga un pie en un campo de fútbol.
Ya está.
Nunca más. ¿Vale? Pues nunca más.
Pero se ha ido.
No, no. Pero da igual. Es que ya...
Pero perdona, Juanma, ¿la madre qué está pidiendo? La madre
que hable Jenny.
Efectivamente, la madre no está hablando de Rubiales. La madre está hablando de Jenny Hermoso. La madre está poniendo el foco en la víctima de este asunto.
Bueno, la madre no ha hablado. Han hablado en...
Bueno, pero es que para la madre... Perdona, pero es que para la madre la víctima es su hijo.
Claro.
Pero la víctima no es su hijo, Juanma. A mí me da igual lo que sea para la madre. La víctima no es Luis Rubiales. La víctima es Jenny Hermoso.
Ellos,
a mí lo que crea la madre me da igual.
La familia lo que interpreta es un cambio en las versiones de Jenny Hermoso desde que se producen los hechos hasta que se produce el comunicado de FUTPRO. Hablo de lo que dice la familia.
Es que no me importa.
Claro.
Es que a mí no me importa lo que diga la familia.
Pero y de todas formas, a ver, de momento lo que se sabe, más allá de que se esté estudiando el caso, es que Luis Rubiales está... Que él ha dicho que no dimitía... Y está inhabilitado 90 días.
Bueno, no, solo eso. No, está inhabilitado 90 días. El TAD ya tiene
la
el
fiscalía,
caso.
La fiscalía.
La FIFA. La FIFA ahora 15 FIFA años, según...
Habla de 15 años. Pero a ver un momento. De momento...
Es que no sé qué más queremos.
De momento, hombre, yo lo que quiero es que nos podamos asegurar de que este hombre no va a volver a representar al fútbol español.
Ya está bastante seguro.
¿Te cabe alguna duda?
Estamos en el camino.
Perdón. Gonzalo, habla con la mano en el corazón.
Pero hemos...
¿Tienes alguna duda?
Pero hemos llegado ahí.
Pero sabes que se va a llegar.
Bueno, pero no hemos
pues
llegado.
Pero bueno, pues pero cuando lleguemos ya estaremos con el caso pero concluido. Si es cuestión... pero eso no ha ocurrido.
No, pero hombre, no ha ocurrido porque es que no da tiempo. O sea, es que claro, es que no ha dado tiempo.
Pero entonces no hablemos que parece que se está lapidando a una persona cuando ya está todo el caso cerrado. Es que no es así. Es que hace 48 horas este hombre ha dicho que en este país había un falso feminismo que era una lacra. Sí. Ha dicho que era todo mentira. Ha dicho que no se iba, ha renovado al entrenador. O sea, esto hace 48 horas. Joder, es que es de antes de ayer, macho. ¿Qué tenemos? ¿Que callarnos todos?
No hay que callarse. Que yo simplemente...
Está pidiendo que se calle
te
nadie.
Digo que hay un factor, pues que hay un factor nuevo, un elemento, un componente que tiene esto entre sentimental, de salud, de no sé qué.
Ya, pero es que el factor que tener, nuevo no tiene que, nada, y, absolutamente nada que
vale,
ver
pero,
con lo que ocurrió.
Sí, pero hay que ver qué peso tiene esto, porque si
pero
esta
peso
mujer...
¿Qué,
pero
¿qué
hacemos?
Pues,
no,
pues ¿qué si hacemos? Estamos en... Pues si está 300 días metido en la iglesia, algún peso tendrá. No lo sé.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Rebajarle la inhabilitación en función de los días que está la madre en la iglesia?
El sentido común me dice que alguien la convencerá, Luis Rubiales, quien sea, y que en 24 horas saldrá de ahí, porque es lo lógico y lo normal. Pero esto se puede enredar mucho más, porque decís vosotros, si es que no tiene lógica lo que está pasando cada día, es que efectivamente no tiene lógica. O sea, yo esta mañana ya, cuando nos hemos enterado de esto, digo, es que no le quedaba ya más capítulos.
Quiero preguntaros qué os parecen estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.
Los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, desde luego no deben de continuar en sus puestos.
¿Qué os parece que la vicepresidenta del Gobierno pida el cese de Bilda y de Luis de la Fuente?
Yo estoy completamente de acuerdo con sus
palabras. Claro, yo entiendo que no habla desde el punto de vista técnico del 4-3-3.
¿Os parece bien que un vicepresidente del Gobierno...?
Yo estoy de acuerdo con sus palabras.
¿Pero te parece bien que el vicepresidente del Gobierno diga que hay que echar algo?
En este caso de corriente mediática me parece pertinente, sí. Es un asunto que ahora mismo está en boca de todos y me parece
pertinente.
¿Gonzalo,
a ti?
A mí también, principalmente porque son representantes de la selección española masculina y femenina de fútbol. No son...
No, pero no, mi pregunta es, ¿qué te parece que el vicepresidente o la vicepresidenta del Gobierno pida el cese de los entrenadores?
A unas personas que representan a España,
sí. Bien, vale. ¿Elías?
Me parece mal. O sea, me parece que se equivocaron aplaudiendo, lo han reconocido, han lanzado dos comunicados, hablan de que sin paliativos lo critican...
Ni tan siquiera les permite...
Es que nadie tiene derecho a equivocarse en su vida. Es que me parece...
Decir, que Luis de la Fuente dará explicaciones el viernes, por ejemplo.
Supongo que sí, pero es que pedimos cabezas de gente permanentemente y no solo eso, sino que lo aplaudimos. Oye, y en algún caso pues se lo merecerán y en otros casos pues la gente tenemos derecho a equivocarnos. Yo también me equivoco mucho, ¿eh?
Palomar, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece bien. Yo creo que esta gente, después de lo visto el otro día, es que no tiene fuerza moral. Si es que lo de menos ya es la lista y no sé qué. Yo creo
mi pregunta es, no qué te parece a ti, sino qué te parece que la vicepresidenta del Gobierno pida el cese.
Esto está politizado, ha intervenido el Gobierno, me parece bien.
¿Te parece bien? ¿Mónica?
Yo es que, como estoy de acuerdo con la presidenta del Gobierno en este caso, me parece bien porque yo no me siento representada por dos personas que han aplaudido a alguien que ha hablado de falso feminismo cuando el presidente de la federación le ha plantado un beso sin consentimiento a una jugadora de la selección femenina de fútbol.
¿Te valen las explicaciones que pueda dar el viernes Luis de la Fuente o no?
Bueno, es que no sé qué explicaciones va a dar, pero lo que no me vale es que 24 horas después, cuando ya está suspendido por FIFA, saque un comunicado desdiciéndose del aplauso. O sea, no entiendo
Yo eso no lo compro, pero suena muy mal.
Lo que dice es que se sintió utilizado, que fue allí engañado, pensando que iba a dimitir y ya, tal, pero claro,
si esas son las explicaciones, no me valen. Tú puedes estar muy agradecido a una persona, puedes estar allí, pero no puedes aplaudir levantándote además de los primeros cuando él habla de falso feminismo. Eso no se puede hacer, porque si lo haces, lo puedes hacer, pero entonces luego no te desdigas al día siguiente. Puedes incluso estar de acuerdo con que haya un falso feminismo. Pero lo que no puede ser es un día levantarte el primero aplaudiendo allí y otro día, al día siguiente, decir que quieres que sea, bueno, no recuerdo ahora la frase, la tengo por aquí, que hay que ser tajante y que ni un paso atrás o algo por el estilo. O sea, pero esto qué broma es.
Inflexible, creo que era.
Sí, lo tengo por aquí, ahora te lo digo.
Hay que ser tajante. De verdad me sorprende la poca capacidad de convivir con el error que tenemos, sobre todo con el ajeno. Con el propio.
Yo es que no le creo. Pero el error, ¿cuál fue? ¿El de la plausa o el del día siguiente? Da igual. Un día puedo cambiar de opinión. No caben posturas tibias. Pues a ti no te caben posturas tibias. En mi modo de entender la vida,
creo que la gente se puede equivocar. No hay que pedir cortarle la cabeza porque se equivoca una persona y hay que esperar a sus explicaciones. Tú ya las que te he capitado. Y me parece bien.
Elías, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo entiendo que hay gente que se equivoca, incluso hay gente que cambia de opinión y es incluso de agradecer. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo en este caso no me lo creo. Yo personalmente no me lo creo. Yo creo que han hecho una cosa primero y otra después en función de sus intereses personales. Es mi opinión. A mí no me han convencido.
Y la respeto, pero claro, no le das el beneficio.
Pedro
de la
Rocha, que es el presidente interino, digamos, en funciones de la federación, va a hablar de este asunto con Bilda y con Luis de la Fuente. Una de las primeras, de los primeros cometidos que tendrá es hablar con ellos. Lo que pasa que no creo que lo haga de manera intensa antes de los compromisos internacionales de la semana que viene. Porque claro, es que hay parón de selecciones. Es que el viernes hay lista de la Fuente y luego para la Liga. Y España se juega la clasificación para la Eurocopa de Alemania. Y no creo que sea el momento de que Pedro Rocha tome la primera decisión de que sea destituir a Luis de la Fuente si no le convencen las explicaciones. Que claro... destituirle ahora, antes de los partidos de la semana que viene.
Se cargaron a Lopetegui a 3 días del Mundial.
Bueno, no sé.
Se cargaron a Lopetegui, que es bastante más importante el Mundial que esta clasificación para la Eurocopa.
Se lo cargó Rubiales.
Ah, sí, sí.
Por cierto, es el cumpleaños de Lopetegui.
Felicidades. Dime, Pedro.
No, digo que a mí no me gustaron nada los aplausos de la Fuente y del entrenador de la selección femenina, pero, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando Marlaska fue a explicar los 30 y pico muertos en la valla de Melilla, aplaudían los diputados a unas explicaciones completamente incoherentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los diputados que aplaudían a los del PP cuando explicaban la corrupción, cuando era imposible no explicarla convenientemente? ¿Qué hacemos? ¿Los expulsamos de diputados también?
Yo es que estoy en el partidazo, pues,
Perdona, Mónica, no vale que para una cosa te valga hablar de política y para otra no.
Es que yo no estoy hablando de política aquí.
Sí, sí, yo te he preguntado por política, yo te he preguntado por la opinión que te parece que la vicepresidenta...
Lo que digo es que no es compatible...
No, tú el argumento que has dado... que por cierto, no es muy, perdona que te diga, no me parece muy convincente, es que como estoy de acuerdo con lo que dice, me parece bien. Pues no. La pregunta es si una vicepresidenta del gobierno debe señalar al entrenador de la selección española masculina y femenina para que los echen. Esa es la pregunta. No, vamos a ver, tú estés de acuerdo con lo que dice ella. La pregunta tiene trampa,
porque no, una vicepresidenta del gobierno no debe señalar a un entrenador para que le echen. Es que la cuestión centrales, ¿por qué le señala? No le señala por un tema deportivo.
Le señala por aplaudir.
Le señala por aplaudir unas declaraciones de falso feminismo, una acusación de falso feminismo. Le señala por aplaudir a una persona que acaba de cometer un delito sexual, porque ha besado a otra persona sin
presuntamente, no está condenado todavía, ¿eh?
Presuntamente, no. Ha besado a una persona sin consentimiento.
Vamos a esperar a que tenga la condena.
Perfecto, pero el hecho está y además hoy ha salido otro vídeo por las dudas. Entonces, si tú estás aplaudiendo esto, que estás en tu derecho de aplaudirlo, de verdad, yo eso no lo discuto, Pero lo que no puedes hacer es al día siguiente sacar un comunicado diciendo no caben posturas tibias a la hora de enfrentarse a situaciones de tipo machista. ¿Pero en qué quedamos?
Vale, otra cosa. Al gobierno se le ha criticado porque se ha dicho mucha palabra, pero ha actuado primero la FIFA con la inhabilitación o la suspensión de Rubiales que el gobierno y que el TAD. Hoy, Víctor Francos, el presidente del CSD, ha dicho esto en rueda de prensa.
Me gustaría dejar muy claro que no es justo que hay quien diga que hemos actuado más tarde que la FIFA. Pues nosotros hemos actuado más diligentemente que la FIFA. ¿Por qué la FIFA no actuó el martes? Que podía. Nosotros no podíamos. ¿Por qué actuó el sábado? ¿Cómo puede ser que la FIFA haya actuado más rápido? Porque la FIFA no es un Estado. Porque la FIFA no es un gobierno. Y por lo tanto puede actuar más rápido.
Vamos a hablar del futuro, de la asamblea, de la petición de dimisión. Está preparado Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches. Y desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, que sigo aquí.
¿Todavía estás allí? Porque ¿a qué hora ha acabado la reunión?
Pues a eso de las 10 de la noche y empezaba con un poco de retraso porque estaban todos aquí citados a las 4 de la tarde, pero el presidente de la catalana ha llegado a eso de las 5 menos cuarto, con lo cual hasta las 5 de la tarde no ha empezado, pero bueno, más de 5 horas de reunión que han tenido bastante los presidentes territoriales.
Y está José Félix Díaz, experto en todo esto, bueno, en todo esto no lo sé porque esto no lo habíamos visto en la vida. Hola, José Félix, Diario Marca, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora os pregunto a los dos, 12 y 36, sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.